doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire. Y si usted se está cortando las muñecas con galletitas saladitas, pues bienvenido. Hoy es un programa intenso. Como ya escucharon la música, selección musical de Yomira Gómez para hoy. Y ellas son nada más ni nada menos que varias cantantes que ustedes ya conocen. Entre ellas Natalia Lafourcade, la otra Vivir Quintana y este tema con el que empezamos que se llama Que te vaya bonito. Y que te vaya bonito porque vamos a hablar de eso el día de hoy. Los invito a que se comuniquen a los teléfonos en cabina 474-403-1413, a la Lada Nacional sin costo 800-701-2119 y a nuestro WhatsApp 4741-752346. En controles tenemos al buen Jonathan el día de hoy, supervisado por Yomira y por Selma. Y les cuento que estamos rifando, o estamos regalando, ¿sí? Un caballito de madera cortesía del señor Ramón Pedrosa. Comuníquese a los teléfonos que ya les mencioné y la decisión será tomada a las 3 de la tarde en la plenaria chacotera. Y entonces, ojalá que te vaya bonito. Hoy tenemos un tema, no saben. Dependencia emocional, ¿qué hago cuando ya no me quieren? ¡Ay, Dios, dolor ya me diste!, dicen por ahí. Y para esto tenemos al gran psicólogo de cabecera, al maestro Oscar Prado Reyes. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, doctora, muy buenas tardes. Pues muy contento de estar con todos ustedes y poder estar en contacto con sus radioescuchas.
Gracias por la
invitación.
Bueno, y Oscar me dio dos temas opcionales el día de hoy y escogí este. No sé por qué, la verdad no sé por qué, porque los dos estaban muy interesantes, pero este se llevó así como las palmas. Saludamos a Lupita Junior, que ya llegó aquí a estar frente a los teléfonos. Y, Oscar, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo dejar ir?
Híjole, doctora, creo que principalmente porque nosotros tenemos la tendencia a generar vínculos, ¿no? Vínculos muy, muy cercanos para con la otra persona. Porque esto es parte, vaya, indivisible de nosotros o inseparable de nosotros, ya que nosotros tenemos la tendencia a generar como ya lo he venido diciendo, esos vínculos con la finalidad de obtener una protección y sentirnos parte de un medio, de un círculo de personas. Y pues bueno, al final del día también vamos buscando el cuidar nuestra integridad. Entonces esto es una parte fundamental, vamos a decirlo así, de nuestros instintos. Ahora, como lo dijera el gran Abraham Maslow en su pirámide, nosotros tenemos esa necesidad de poder cohabitar precisamente en un grupo y de sentirnos seguros y parte de ese grupo. Entonces, es por ello que siempre estamos buscando, de alguna u otra manera, el poder entablar esos vínculos de interrelación. Habrá personas que de alguna u otra manera se alejen, pero ahí ya estaríamos hablando también de esta parte delicada de los trastornos, ¿no? Que nos llevan a ver por qué no quieren convivir, por qué se aíslan, pero por lo general, el que nosotros establezcamos vínculos tienen que ver precisamente con esa búsqueda de sentirnos parte de algo.
Entonces, pero Oscar, esos vínculos son desde que nacemos, ¿no? Tenemos que tener como esa cuerda de dónde agarrarnos, ¿verdad?
Exactamente.
El problema es con los otros.
Exactamente. Recordemos que todos vamos a partir precisamente del primer vínculo, que es el vínculo de apego, que se establece entre la madre y el hijo, o el bebé y sus cuidadores, vamos a ponerlo así. Entonces, desde ahí se empiezan a establecer, digamos que esas primeras interconexiones para con otras personas, el cómo nos relacionamos, qué tanto nos apegamos, vaya la redundancia. Y ahí, fíjense, se complementa un poquito con lo que les mencionaba hace un momento. John Bowlby, quien fuera otro de los, digamos, teóricos más importantes, uh-huh, nos refería que el vínculo de apego precisamente está muy equiparado también a la especie animal, en el hecho de cómo se interrelacionan precisamente por seguridad. Entonces, ahorita vamos a ir viendo cómo la dependencia emocional tiene mucho que ver con este factor, doctora, con el sentirnos inseguros, el sentir o el querer que alguien nos respalde, el querer que alguien nos sostenga cuando pues no es la responsabilidad ni la obligación del otro.
Ajá. Pero cuando lo pensamos así, también debemos de pensar la manera en cómo creamos esos vínculos, o sea, qué tan egocéntrico es el sentimiento, ¿no?
Uh-huh. Y es que sabe que aquí hay algo muy importante que no se observa muchas veces en las parejas y se nos va, ahora sí que se va, nos perdemos, ¿no? Vamos a decirlo así, se nos va el hilo o nos perdemos. Y es que es muy importante el observar. Yo siempre cuando estoy en terapia de pareja o que estoy recibiendo a una pareja, siempre acostumbro, doctora, preguntarle a la pareja cómo fue que se conoció, en qué momento se conoció y si recuerdan exactamente qué estaban pasando en ese momento de conocerse. ¿Por qué? Porque estos vínculos precisamente y esta dependencia tienen mucho que ver con el agradecimiento que tenemos para con las personas muchas veces y lo que es gratificante para nosotros en el momento. Entonces imagínense que muchas veces la persona tiene ciertos sesgos, vamos a decirlo así, emocionales, o ciertos huecos emocionales, y en el momento en el que conoce a la otra persona, ese hueco se llena y desde ahí se vuelve una gratitud o una necesidad de gratificación impresionante que pueden generar precisamente esta dependencia.
Sí, esta es quizás una de las partes más complejas porque lo vemos desde el principio, ¿no? Desde que somos niños y no queremos donar un juguete o no queremos prestar nuestras cosas, y eso es como ya el inicio de eso, todo no lo merecemos, todo lo quiero tener, todo es para mí, y realmente no deberíamos de ver los vínculos de esa manera, ¿no?
Exactamente, y es que por ejemplo ahorita que menciona esto, recordemos a todos que esto que menciona la doctora es lo que nosotros conocemos como el complejo yoico, es decir, es una de las etapas más difíciles en el niño. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es el efecto del yo-yo, o sea, todo me pertenece, todo es mío, no se lo debo de prestar a nadie, y es por ejemplo cuando entran precisamente a esta área del kinder o de la guardería, donde las cuidadoras y maestras les enseñan precisamente que hay otras personas aparte de mí, que hay otras personas aparte de mi universo, que me pueden, que a las que les tengo que compartir. Y fíjense, desde ahí los niños, como bien lo menciona también la doctora, se empiezan a ser más selectivos de a quién le comparto y a quién no, con quién siento esa confianza de poderme dar y con quién de plano ni se lo presto ni se lo quiero prestar, vaya, vamos a decirlo así. Entonces, desde muy pequeños nosotros empezamos con estos rasgos, vamos a decirlo así, de la dependencia, de depender de algo o de alguien.
Uh-huh. Y esa dependencia pues la aumentamos y la exacerbamos malamente con los años, ¿no?
Exactamente, y creo que esta parte, doctora, hemos llegado al punto importante de poder definir qué es la dependencia, ¿no? Uh-huh. La dependencia emocional. La dependencia emocional va a ser un patrón psicológico que se caracteriza precisamente por una conducta de subordinación sentimental o afectiva hacia otra persona, fíjense bien, o sea, esto para poder mantener la relación, es decir, estamos hablando de cómo nosotros bajamos nuestras defensas, cómo nos subordinamos, cómo nos ligamos con otra persona, pero con la finalidad de que no se vaya.
Con la finalidad de retener.
Exactamente.
Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que la inseguridad que nos habita es el motor para pensar que el otro nos va a dar eso que nosotros mismos no nos podemos dar. Qué profundo me salió. Es que, bueno, sin querer queriendo he estado leyendo mucho al respecto y por eso cuando tú me diste el tema, a lo mejor por eso me fui por ahí, porque realmente es muy complicado para la mayoría de los seres humanos darse ese valor y reconocerse como ese ser humano maravilloso que cada uno de nosotros somos. Y entonces le cargamos al que se nos aparece, porque literalmente es así, le cargamos ese bulto, vamos a decirlo, esa carga de hazme feliz, hazme sentir como yo merezco, o sea, dame tú lo que yo no me puedo dar.
Exactamente, nos olvidamos completamente que el bienestar y la autoestima dependen de nosotros mismos, uh-huh. No de los, o sea, si hay una influencia de los factores externos, eso es bien cierto, pero para que nosotros podamos estar bien física y mentalmente, pues recordemos, ¿no?, que debemos partir de nuestra propia autoconcepción que nosotros tenemos, uh-huh. Del cómo trabajamos con la misma, de cómo la vamos desarrollando a lo largo de la vida y cómo la vamos fortaleciendo. Entonces, esa parte se nos olvida. Imagínense, si ya teníamos como todo el escenario bien, digamos, como muy
bien
listo.
Montado.
Ajá. Imagínense, se va complementando con otro tipo de piezas y esto es lo que hace muy difícil precisamente la dependencia emocional, que también estaría relacionado con la resiliencia que tiene cada persona para poder afrontar enfrentar las pérdidas.
Las pérdidas. Patrón psicológico caracterizado por subordinación a otro. ¿Qué nombre? Uh-huh. ¿Qué definición tan fuerte? Osquitar, ¿te parece si nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento más?
Claro que sí.
Muy bien, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire. Esta canción me encanta, Nunca es Suficiente, es Natalia Lafourcade. Y bueno, no sé, pero esa canción me encanta. No sé si a ustedes también, pero Nunca es Suficiente, Oscar. Qué verdad tan grande. Para nosotros la mayoría de las veces Nunca es Suficiente. Dirían por ahí, no tenemos llenadera.
Exactamente, doctora. Y es que Híjole, también a mí la canción me parece hermosa, está súper bonita, todo lo que dice, todo lo que dice, pero sí es bien cierto, ¿no? Retrata esta parte también turbia y medio oscura de la dependencia, ¿no? De la dependencia emocional o codependencia emocional. Entonces, ¿qué tanto le damos a la otra persona? Que no la llenamos.
Así es, no la llenamos y no nos llenamos nosotros tampoco.
Exactamente.
Y bueno, ahí algún día tendríamos que hacer un programa, Oscar, lo traigo en mente hace rato, sobre esos mensajes que nos dan las canciones. Y no son las de hoy, son las de hace muchísimos años. Porque nos dan mensajes de dolor, de sufrimiento, de no valemos, etcétera, etcétera. Pero eso es otra cosa. Vámonos ahora a hablar sobre las características de una persona dependiente. ¿Cómo la podemos identificar?
Bueno, las características que tiene una persona dependiente emocional son las siguientes. La primera característica que es importante que nosotros identifiquemos es la necesidad constante de tener a la otra persona o de estar con la otra persona, es decir, que no se vaya de nuestro lado. En ese sentido, nosotros podríamos relacionar esto con el apego inseguro o el apego ansioso que podemos desarrollar cuando pequeños. Uh-huh. Por ejemplo, cuando hay una ausencia constante del padre o del cuidador, la madre o el cuidador, para con el pequeño, que de alguna u otra manera hace que instintivamente el pequeño identifique que no hay alguien que lo cuide de manera cercana. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? De manera adulta, recordemos que nosotros empezamos a reproducir de manera, pues, digámoslo así, innata, esos comportamientos que se quedaron almacenados en nuestra psique. Entonces, ¿qué es lo que pasa de manera adulta? Nosotros también vamos buscando quién nos cuide, quién nos proporcione esa seguridad, quién nos proporcione ese, digamos, ese cariño. Entonces, ahí tenemos la primer parte, la necesidad constante de tener a la otra persona o de estar cerca de la otra persona.
Que no lo debemos confundir con las primeras etapas de la relación. Que naturaleza todos queremos estar pegados como chicle.
Claro, sobre todo por esta etapa del enamoramiento, ¿no? Uh-huh. Donde diría mi madre que todo es como un papel de China, muy bonito, pero después pierde el color.
o en la etapa del mientras te enamoramiento, también.
Exactamente, donde me como 2 taquitos para que no me veas que me como 50.
Exactamente. Muy bien.
Posteriormente tenemos la segunda característica, que son esta parte de los comportamientos o el desarrollo de los comportamientos sumisos, que eso es lo más terrible, doctora, porque es donde permitimos precisamente que se nos violente a nuestra persona, donde el individuo que es dependiente permite que la otra persona pase sobre de él o de ella de una forma, bueno, garrafal, en donde se empieza a perder esa autonomía y donde pareciera que a la par de cómo funciona la otra persona, empiezo a funcionar yo como una, digamos, como una simbiosis. Y esa es la parte peligrosa. ¿Por qué? Porque entonces estoy perdiendo mi esencia. Y de verdad, doctora, no sabe lo triste que es ver a las personas que llegan a consulta, que vivieron toda una vida dándole todo a otra persona, en específico a su pareja, y de repente te dicen que no saben quién son, que no saben hacia dónde se dirigen y qué es lo que les gusta, porque fue tanto el tiempo que le dieron a la otra persona que se olvidaron de ellos mismos, y eso de verdad es triste, y es muy pesado de ir reelaborando, porque es empezar a trabajar con una, vamos a decirlo así, con una criatura o con un pequeño que tiene que ir reencontrándose y que tiene que ir buscando cuáles son sus gustos, sus afinidades y, por qué no, también sus molestias.
Cuando se nos olvida que somos seres humanos y nos convertimos en tapetes, ¿verdad?
Exactamente, y que eso es terrible, porque recordemos que bajo estos comportamientos sumisos va de la mano, pues obviamente, el comportamiento violento de pareja.
Así es.
Y eso es terrible.
Vaya. Desde una respuesta grosera hasta los golpes, ¿no? O sea, abarca muchas cosas, ¿no?
Que aquí tenemos que tener presente, y eso se los menciono a los radioescuchas, hay 2 tipos de violencia, o sea, aparte de todos los que identificamos, que si la violencia psicológica, que si la violencia patrimonial, que si la violencia obstétrica, que si la violencia económica, aparte de todos esos los vamos a dejar un ratito de lado, hay 2 tipos de violencia que podemos tener dentro de la relación, que es la violencia precisamente emocional y también la violencia instrumental. ¿Qué diferencia hay entre estos 2 tipos de violencia dentro de la relación? Por ejemplo, en la violencia emocional va desde lo más leve, las malas palabras, las indirectas, la ley del hielo, a lo mejor esos comentarios despectivos,
la vamos disminución. A decirlo así.
Ajá. Y por otro lado, la violencia instrumental, ya estamos hablando de que, híjole, es que sin querer me pegó con la silla, ¿no? Ajá. Es que sin querer queriendo, me amenazó con
se me cayó el vaso y justo en el pie. ¿No?
Exactamente, ya estamos hablando de la implementación de un instrumento para poder dañar a la otra persona. Y claro que pasa dentro de las parejas, y claro que pasa dentro de las relaciones, pero esos son los secretos de familia que no se cuentan, o los secretos de pareja que no se cuentan, los secretos siniestros, uh-huh. digámoslo así.
Lo que hay detrás de cada foto perfecta de parejas en Instagram, por ejemplo.
Exactamente, y por favor yo les invito mucho a las madres de familia, también porque no a los papás, pero platiquen con sus hijos, sobre todo a todos aquellos que están, dirían por ahí burdamente, que andan noviando, a que investiguen, a que se den cuenta qué onda con las parejas de sus hijos, uh-huh. porque muchos pueden traer comportamientos que no son lo más sano y que luego, pues bueno, nos generan estas dependencias y muchos problemas más.
Sí, esto es, me parece importante que lo menciones, porque esas violencias se notan desde el principio, y a lo mejor ese adolescente que está pasando por esa etapa y que está en algo nuevo no identifica esa violencia, pero los papás sí, los adultos sí. Y obviamente es el momento de hacérselos ver, ¿no? Aunque, bueno, los adolescentes en ese momento como que se cierran y dicen... No, no quieren que sea feliz, entonces no lo quieres, ¿no? O sea, ya sabes, uno pasa por todas esas etapas.
Exactamente. Pero bueno. La siguiente característica que tenemos, doctor, que tomar en cuenta es baja autoestima, que precisamente esto viene derivado de los comportamientos sumisos. Si tenemos a nuestro lado una persona que siempre nos está sobajando, recordemos aquí algo, que hay un sistema, un mecanismo psicológico que no se alcanza a apreciar. Si nosotros estamos mencionando que tenemos que analizar la historia, vamos a decirlo así, la historia de la conformación de la pareja, no, para poder ver por qué hay esa codependencia o esa dependencia emocional, inclusive hasta un objeto, no, tendremos que analizar la historia, ¿no?, de por qué esa dependencia. Ahí vamos a ver en qué momento nosotros elevamos hacia una trinchera muy alta con expectativas a la otra persona, porque uh-huh. los podemos en un pedestal, mejor dicho.
Uh-huh. Sí, eso es muy común.
Uh-huh. Porque muchas veces, pues bueno, las expectativas, lo que nos refiere a la otra persona, lo que nos representa, hacen que lo coloquemos en un pedestal sin darnos cuenta que en realidad a lo mejor no vale la pena. Y fíjense, aquí pasa algo muy curioso, yo creo que todos los radioescuchas o todas las personas lo han visto en internet, el chico que está relacionado con una muñeca de trapo, ¿no? Algo así. Entonces, todos se han preguntado que qué onda con este chavo, por qué tiene a toda su familia de trapo. O sea, primera instancia es una patología, ¿no? Ya vamos viendo que el comportamiento es patológico. Pero en segundo lugar, sí tendríamos que analizar cómo fue que se da primero una ruptura y a través de esa ruptura busca un sustituto. ¿Por qué? Porque sentía la necesidad de cubrir ese espacio. Y es como llega precisamente esta muñeca a pseudo cubrir precisamente esas necesidades. Y también estaríamos hablando ahí de una dependencia emocional. ¿Por qué? Porque la muñeca se parece mucho a su expareja.
Claro. No. Esto cada vez me deja más atónita. ¿Te parece si vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos con el resto de características?
Claro que sí, doctor.
Muy bien. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire. Esto es María la Curandera, este grupo de varias muchachas que nos seleccionó Yomira Gómez el día de hoy para cortarnos de las venas con galletitas saladas. Y estamos hablando sobre la dependencia emocional y sobre las características de una persona que es dependiente emocional con nuestro psicólogo de cabecera, el maestro Oscar Prado. Oscar, ¿qué otra característica tiene una persona dependiente emocional?
Bueno, aquí, doctora, que viene un poquito lo más pesado, hace referencia precisamente a la inseguridad y sobre todo a la necesidad de una valoración extrema. Es decir, aquí nos podemos meter inclusive a todos aquellos casos en donde se viene sufriendo violencia desde el hogar. Por ejemplo, donde no hay reconocimiento precisamente de los, vamos a decirlo así, como de las... Pues ahora sí que de las buenas acciones o de los logros que han tenido los pequeños. Uh-huh. Y entonces vamos viviendo esa necesidad de ser reconocidos. Y no solamente de los pequeños, también de nuestros adolescentes o de nuestros hijos mayores. Y también, ¿por qué no? De los propios padres, ¿no? Cuando inclusive las parejas necesitan esa, digamos, como ese reconocimiento de la pareja y no lo hacen. Uh-huh. Entonces desde ahí viene esa necesidad de una valoración extrema y externa, porque uh-huh. no, o sea, que venga de fuera, que me haga sentir bien, que me retroalimente, que también me haga sentir que estoy recibiendo lo que estoy dando, cosa que muchas veces pues no se va a obtener, y esto va a generar por consiguiente pues mucha inseguridad, ¿no? Porque viene el cuestionamiento de estaré haciendo las cosas bien, en qué estoy fallando, qué está pasando conmigo, no es que en realidad estoy reforzando que soy un desastre, en realidad no sirvo para nada. Y si se fijan, desde ahí perceptivamente se viene desacomodando todo.
Ajá. Sí, esto es importantísimo, el hecho de que nosotros no tengamos ese autogobierno, como dicen por ahí. Bueno, ¿cuál otra?
Y pues bueno, una de las más importantes y que genera un sesgo o uno de los fallos más trascendentes, el miedo a la soledad. Recordemos que el miedo a la soledad tiene mucho que ver con el sistema de creencias, uh-huh. lo que nos han hecho pensar que el estar solos pues es un signo de debilidad o también, ¿por qué no?, de fracaso. Uh-huh. Y también el miedo a la soledad tiene mucho que ver con qué tal si te pasa algo y no hay alguien que te auxilie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Recordemos que cuando nosotros nos empezamos a reencontrar con nosotros mismos, que empezamos a cohabitar en soledad, pues podemos darnos cuenta de manera potencial cuáles son nuestras debilidades y, ¿por qué no?, también las fortalezas. Entonces, uh-huh. la soledad o el miedo exacerbado a la soledad, lejos de traernos un beneficio, nos puede acarrear o nos puede arrastrar hacia problemas de ansiedad.
Entonces, eso es muy importante. A ver, la repetimos, Oscar. Necesidad del otro, comportamiento uh-huh. sumiso, uh-huh. baja autoestima, miedo a la soledad, uh-huh. y me faltó una.
Y sería lo que es la inseguridad uh-huh. o necesidad de valoración externa.
Exacto. Muy bien. Entonces, esas son las características principales de una persona que es dependiente emocional. Ahora, ¿qué causa esa dependencia, Oscar? Porque yo casi puedo intuir lo que nos vas a decir, pero ¿de dónde detona esto?
Bueno, en primera instancia, doctora, ya habíamos platicado, habíamos mencionado los patrones de apego, ajá. lo que son el apego inseguro que pueden sufrir los niños de pequeños o el apego ansioso. Esa parte en donde la persona está pero no está, y esto se replica mucho en las parejas adultas. Una persona, y esto se los digo de verdad de todo corazón a los radioescuchas, una persona que quiere estar, está, definitivamente. Aquella persona que no está segura de estar al lado de la otra, simple y sencillamente no va a estar. Y no tendría por qué estar, porque no es una obligación, no es una responsabilidad, y eso es lo que malentendemos. Parecería que muchas personas se meten en la cabeza, a ver, somos pareja, pero aquí tienes que estar, debes estar porque somos pareja. Y no es así, porque nosotros no somos dueños de nadie, nadie nos pertenece. Entonces, la persona que quiere estar a tu lado, lo va a estar y no va a tener por qué poner pretextos a estar ahí. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto, doctora? Muchos de los pacientes me dicen, es que de alguna u otra manera, ¿por qué no estás y yo le he dado todo? Porque no te lo ha pedido.
Ay, sí, es cierto. ¡Toin! Aquí más de uno se acaba de golpear la cabeza con un ladrillo. ¡Toin! Sí, damos lo que pensamos que la otra persona quiere y ni siquiera nos detenemos a preguntarle qué esperas que yo te dé o qué espero yo de ti, y nos ponemos de acuerdo si sí te lo puedo dar o no.
Exactamente, doctora. Yo creo que esa parte es muy, muy importante que la analicemos, porque También aquí es donde viene este otro punto importante, en donde me dicen muchas personas, es que tantas cosas que ha hecho por mí mi pareja y por eso es que no se me hace difícil dejarla ir. Bueno, ¿y qué ha hecho por ti? Es que en 1999 me dio una torta de jamón. O sea, espérame. O sea, tenemos que empezar a medir cuántas de azúcar por cuántas de sal,
Claro.
¿no? Si estamos viendo que en este momento, o sea, es más el sufrimiento que tienes al lado de tu pareja, ¿por qué aferrarte del pasado que fue, que ya no es y que ya no está generando frutos?
Ajá.
Entonces,
Y que quizás, Óscar, uno de los grandes errores que cometemos es que ni siquiera nos damos cuenta o analizamos la diferencia de personalidades. Entonces, andamos buscando, no sé, alguien cariñoso y nos buscamos a alguien que no es cariñoso.
Exactamente, y que esto
Entonces,
tiene mucho que ver precisamente con la interrelación para con los padres. Recordemos que hay una teoría que nos refiere que muchas veces lo que buscamos en nuestra pareja no es más que el reflejo de lo que vivimos dentro de casa. Por eso esto está tan relacionado con los apegos. Entonces, hay parejas que me han dicho o personas que me han dicho, ay, no, pero yo no busqué en mi pareja, por ejemplo, a mi padre o a mi madre, es algo muy diferente. También puede ocurrir esa otra parte, ¿no? Que, por ejemplo, vamos huyendo de un patrón que fue insoportable.
Y es, híjole, sí. Y definitivamente terminamos buscando una y otra vez eso que tanto vimos a lo mejor en esos patrones y ahí vamos golpeándonos con la misma piedra varias veces. Muy bien.
Otra de las causas importantes, doctora, sería precisamente la idea distorsionada del amor, lo que nos han enseñado en este sistema de creencias. Por ejemplo, ¿cuántas veces no nos tocó escuchar a las señoras de antes que decían, es que tú tienes que aguantar todo, ¿no? Es que esto fue lo que a ti te tocó cargar, ¿no? Es que, y me ha tocado todavía madres de familia que dicen, es que así es que es tu esposo. O sea, y al esposo se le tiene que soportar, o sea, no. No tenemos por qué basarnos precisamente en una idea del amor que tiene la tendencia a ser, vaya, un sometimiento. Y que esto puede generar precisamente esa dependencia. ¿Por qué? Porque me lo hicieron creer. Porque me hicieron creer que sin él o sin ella
No
no
soy.
valía nada o no iba a crecer.
Claro. Definitivamente.
Y
Bueno.
otra de las causas, pues sería la baja autoestima.
Que esa va de la mano de característica y de causa.
Exactamente.
Ok, muy bien. Ahora, cuando ya hablamos de ese, pues como de esas causas y de esas, ¿qué será? Como esos detonantes, vamos a decirlo después. ¿Cómo vamos o qué encontramos de consecuencia? Porque aparte no solo es ponernos de tapete y sentirnos súper malos, cara, hay muchas cosas más que quedan de consecuencia de este comportamiento.
Híjole, doctor, aquí sí vamos a entrar y sí me gustaría que los radioescuchas pusieran mucha atención porque muchas veces pensamos que es algo tan romántico, ¿no? Como en las novelas, ¿no? Por ejemplo, no sé si usted ha tenido la oportunidad o los radioescuchas de ver esta película tan bonita de Juana la Loca, en donde hay una escena épica en donde ella sale en el patio, ¿no? Del palacio, está lloviendo y dice, sí, sí estoy enferma, sí, sí estoy loca, pero estoy loca de
De
amor,
amor.
¿no? O por amor. Y es tan épica esa escena porque dices, ¿hasta dónde la llevó precisamente esta obsesión y este amor por una persona que no le correspondía? ¿No? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Primera instancia, tenemos la insatisfacción y la frustración. ¿Por qué? Porque nunca podemos llenar, vaya, lo que nos está pidiendo completamente el otro, porque en primera, no nos lo está pidiendo, en segunda,
No lo
por
podemos
estar
dar.
tan Exactamente, por esa obsesión de estar tan dedicados a tratar de llenar esas expectativas, pues bueno, no podemos percibir los mensajes, ¿no? Número dos, los celos patológicos, el que la persona se vuelva inclusive hasta un tanto paranoide de todo lo que está ocurriendo alrededor. ¿Por qué? Porque no quiero que se vaya esta persona que es tan preciada para mí, porque le tengo miedo a la soledad, porque ¿qué voy a hacer estando solo o estando sola? Y yo siempre les digo en terapia, y que cuando se va a trabajar o cuando entra al baño no te quedas solo, no te quedas sola, o sea, y no pasa nada. Al final del día yo creo que esa parte es importante que la analicemos poco a poco.
Claro.
Y finalmente, otra de las consecuencias, vaya, que son estas las leves, porque ahorita vamos a pasar a las más fuertes, son tres leves y cuatro más fuertes. Entre las leves está también pues la pérdida de la propia personalidad, que era lo que mencionábamos hace un ratito, cuando la persona empieza, digamos, pues sí, a perderse vaya entre todo este bagaje de información y que empieza a perder los gustos por lo que tenía afinidad anteriormente y que ya no sabe ni a dónde se dirige. Ahora, entre las conductas más fuertes o más pesadas, ya posteriormente encontramos conductas adictivas, por ejemplo, la adicción al alcohol o a las drogas. También encontramos lo que son trastornos de conducta alimenticia. Recordemos que precisamente por eso los trastornos de conducta alimenticia son un asunto más relacionado con, digamos, con el área de psicología y de psiquiatría, no tanto de nutrición, porque la comida representa precisamente la emocionalidad que nosotros vertimos sobre otras personas. Por ejemplo, cuando necesitamos amor o cuando lo repudiamos, que se representa a través del vómito.
Claro.
Tenemos también lo que puede ser una depresión o una depresión severa y también comportamientos obsesivos que están relacionados precisamente con la celotipia o los celos patológicos.
Sí, claro. Esto definitivamente, depresión y comportamientos obsesivos. Esto es, creo que una de las cosas que más se han llevado al cine, por ejemplo, ¿no? Esta atracción fatal y este tipo de cosas que de alguna manera nos muestran escenarios bastante violentos y bastante fuertes de lo que puede llegar a pasar si nosotros tenemos esa necesidad enferma de tener a alguien o una persona en particular a nuestro lado, ¿no?
Así es.
Sí. ¿Qué otra consecuencia, Oscar?
Hasta ese momento creo que estas serían las más importantes, doctora, de mencionar. E igualmente, pues recordemos, ¿no? ¿Cuántas personas han llegado a atentar contra su propia vida precisamente por esta situación, vaya, por esta situación de depender de otra persona? Pero aquí tendríamos que analizar más a fondo, porque yo sé que muchos dirían, pues el suicidio, ¿no? Pero acuérdense que el suicidio no es más que la representación de la patología interna. Es decir, ¿cómo podemos decirlo? Como el resultado,
¿no?
Como el resultado de una patología como tal, ¿sí? O sea, por ejemplo, la persona pudo haber estado pasando por depresión, por ansiedad, más aparte, tendríamos que ver la predisponencia por parte de la familia y pues esta parte emocional o de la relación vino a ser el detonante.
Claro.
Entonces, por eso se dice muchas veces que el suicidio es hereditario, pero no porque necesariamente haya suicidios dentro de la familia, sino por la predisponencia de las patologías.
La patología, claro, efectivamente. Mira, Oscar, yo te quiero compartir, se comunica Circe por vía WhatsApp y dice que le parece excelente el invitado, muchas felicidades, ella se comunica de Ciudad de México. Se comunica Patricia Martínez también, dice que felicidades, gran tema, queremos un segundo programa, ya tu público te aclama. Tenemos Lupita Santoyo también nos dice que está excelente el programa, que lo está escuchando. Tete Fernández nos dice que es súper interesante el tema, saludos al maestro Oscar y que se necesita un segundo programa porque hay muchísimo que aprender. Efectivamente, yo estoy de acuerdo. A veces estamos así como que queremos dar todo el tema y se nos queda a la mitad. Yo, mira, también está diciendo que, independientemente de todos los ladrillos que le han estado cayendo poco a poco, dice que quiere un segundo programa. Ahora, vamos a ir a nuestro último corte de estación, si te parece, Oscar, y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Claro que sí.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al Aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Y flores, un cariño sin temor, la dulzura del perdón del pasado y sus errores. Te mereces un amor.
Y con esta canción, Te mereces un amor, vamos a terminar este programa el día de hoy. Oscar, nos queda pendiente las recomendaciones para hacia una persona que es dependiente emocional.
Claro que sí, doctora. Y pues bueno, ahí viene el punto más pesado: que hacer cuando ya no me quieren, ¿no? Diríamos por ahí. Lo primero que debemos hacer es reconocer que existe un problema, que no estamos recibiendo precisamente lo que nosotros desearíamos.
Que no nos quieren como quisiéramos.
Exactamente, tal cual, ¿no? Y yo creo que eso lo vamos sintiendo, porque se siente.
Claro.
Se siente cuando no hay esa correspondencia, cuando literalmente la persona no está en la misma sintonía que nosotros. Entonces, ese sería el primer punto, ¿no? El reconocer que hay una problemática. Punto número 2, aceptar que estamos viviendo en la incertidumbre, que cada día se vuelve más pesado precisamente por la necesidad de tener que saber cómo controlar una situación que no está en nuestras manos y que no tendría por qué estar en nuestras manos, porque simple y sencillamente no queremos darnos cuenta que la persona ya no quiere estar a nuestro lado. Siguiente punto, el poder aprender a decir no. El poder poner límites, y que esa es la forma más pesada, o precisamente el consejo más pesado y fuerte. ¿Por qué? Porque muchas veces tendríamos que apoyarnos aquí precisamente de la consejería o de la terapia para poder reconocernos, para poder reconocer qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, qué es lo que no deseamos y cómo poder plantar ese no. Uh-huh. ¿Para qué? Para poder seguir avanzando y poder seguir creciendo consigo mismo.
Claro.
Siguiente punto o recomendación sería el reforzar el autoestima, pero esto viene precisamente ligado con todos los demás. Si en un momento determinado tú alcanzas a reconocerte de manera individual cuáles son tus gustos, también qué es lo que te afecta, pues podemos reforzar esa pauta de autoestima. ¿Por qué? Porque aprenderás a reconocer que no necesitas la validación de nadie más, que aquí la parte importante eres tú y que no nacimos pegados a la otra persona. Es en ese sentido que viene el siguiente punto, que es el aprender a estar solo, o el aprender a estar sola. Si tú aprendes a estar solo, aprendes a estar sola, vas a poder ganar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque vas a volver a reconstruirte a ti mismo. Ahora, aquí hay algo muy importante, doctor. Ante las rupturas amorosas, nadie les dijo a las personas que se tiene que terminar, vaya siendo una guerra. Entonces, pareciera que nosotros hemos aprendido a lo largo del tiempo que cuando viene una separación, forzosamente tenemos que terminar mal. Forzosamente tenemos que terminar en guerra y dinamitando al otro. Y la verdad de las cosas es que no es así.
Exacto.
Entonces, esto tiene que ver mucho con inteligencia emocional y también con la madurez que tengamos nosotros para poder afrontar las situaciones.
Claro.
El amor está relacionado precisamente con el poder dejar ir a la persona que en el momento que nos podamos reencontrar, no precisamente en el sentido de pareja, podamos saludarnos y podamos convivir sin saber que generamos toda una tormenta cuando no había necesidad. Por otro lado, otro de los consejos es cuestionar nuestras propias creencias. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué me hicieron creer que era amor? ¿Si es amor esto que estoy viviendo o no? ¿Lo estoy padeciendo más que estarlo disfrutando? Lo que les decía hace un ratito, ¿cuántas de azúcar por cuántas de sal? Y por otro lado, ¿qué tanto, nuevamente, qué tanto me estoy desvaneciendo en esperar algo? Fíjense bien, ahí viene lo pesado, que no tienen por qué darme, porque no es una obligación, porque cuando estamos en pareja y hay un equilibrio, las acciones nacen de la persona de manera innata y también de manera voluntaria.
Claro, que eso el es merecimiento.
Exactamente, que esa es una de las grandes fallas que nos han enseñado la televisión y vaya, ¿no? Inclusive ahorita esta parte de las redes sociales e inclusive los falsos, digamos como los falsos youtubers, ¿no? Es que me tienen que corresponder, es que me siento merecedor, es que soy merecedor. Sí, eres merecedor, pero de ti para ti, no de las personas para ti. Porque entonces eso te estaría volviendo narcisista. ¿No? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por otro lado, tenemos que cultivar nuestra vida social. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros estamos sintiendo que esto nos está agobiando, el poder distraernos con nuevas actividades que puedan reestructurar a nuestra persona nos dará la oportunidad de darnos cuenta que así como la otra persona ha estado aprendiendo a volar, ya no a nuestro lado, también nosotros tenemos la posibilidad de descubrir nuevos horizontes. Yo creo que esa claro, parte es muy bonita.
Importante.
Y finalmente, y lo más importante, el poder pedir ayuda. El poder pedir ayuda, pero hay que buscar con quién y cómo hacerlo. Por ejemplo, está en la terapia psicológica, también, ¿por qué no? La asesoría espiritual también puede ayudar bastante, pero ojo, aquí hay que checar con qué tipo de persona nos acercamos, porque claro, si nos acercamos con un guía espiritual que nos va a poner penitencias y nos va a regañar, mejor ni lo intenten.
Sí, definitivamente.
Entonces, los grupos de autoayuda, las amistades, aquí sí podemos intervenir en gran medida, pero recuerden, y esto también se los digo a las personas, no hay más ciego que el que no quiere ver. Muchas veces hay personas que se dan cuenta, que saben que las cosas están mal, que por más que tratan de reestructurar nuevamente la relación sigue mal, y cuentan y cuentan y cuentan la historia en esa obsesión de querer que haya una respuesta que ellos han idealizado. Cuando la realidad de las cosas es que, perdónenme por lo que les voy a decir, pero ya aburrieron a todos los amigos.
Claro. Ahí van como disco rayado contando lo mismo una y otra vez.
Exactamente, que por eso es que se han hecho tan famosos estos memes de mi amiga
date cuenta.
Ajá, o como el mi amiga contando nuevamente que rompió 1999 veces con su con su pareja. Entonces se vuelve algo aburrido, algo monótono, y esto también nos priva de la vida social. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y acercarnos precisamente a buscar ayuda.
Oscar, yo quisiera enfatizar un poquito o hacer una mención especial al punto donde dices aprender a estar en soledad. Yo más que aprender a estar en soledad, yo diría aprender a estar con uno mismo. Porque la soledad está tan, ay, pobrecita, le echan la culpa de todo, y realmente cuando uno se da cuenta de que uno mismo puede ser una buena compañía, ahí ya rompe muchísimas cosas. Entonces, dejarte pensar, uno, que la soledad es mala, que la persona sola es frustrada, que la persona sola es amargada, y darse uno cuenta que hay personas que disfrutan de estar con ellas mismas.
Claro, ¿no? claro. Y yo creo que esa parte es sumamente importante, doctora, porque como lo mencionábamos hace un ratito, el estar con nosotros mismos nos permite darnos cuenta, sí, ahora sí que de las fortalezas que tenemos, lo que podemos hacer y nos habíamos olvidado de, y también de aquellas cosas que nos pueden afectar, pero que en realidad son de nosotros, que en realidad son porque nosotros las hemos generado, las hemos creado y demás, no porque alguien nos las haya impuesto o porque las estemos padeciendo a través de los ojos de otra persona. Entonces, por eso dicen, ¿no? También un dicho ahí muy, muy famosillo, ¿no? Aquí en México, que refiere, yo hago las cosas para que no me cuenten, para que no me digan. Entonces, precisamente esto hace alusión a eso. Si tú estás en soledad contigo mismo, si empieza este reconocimiento que usted bien menciona, pues ya no te van a contar lo que es. Ya no vas a generar un sistema de creencias erróneo basado en la percepción de otra persona, sino en lo propio, en lo tuyo.
Así es. Mira, y se comunica con nosotros Fernanda, nos dice que felicidades al maestro Oscar, que por favor otro programa. Nos dice Matilde Cornejo también, que felicidades al licenciado Oscar, que se le quiere mucho. Dice Yesenia García, que de la comunidad UNIVA le manda muchísima, de la comunidad UNB les manda muchísimos saludos al maestro Oscar. Y bueno, Oscar, hoy tuviste un quórum excelente. Jorge Mejía también dice felicitaciones, excelente, excelente tema, de acuerdo con un segundo programa. Oscar, tu público te aclama. Entonces vamos a tener que hacer un segundo
programa. Muchas gracias. Claro, claro, muchas gracias a todos. De hecho, escuché ahí también un saludo muy fuerte a todas mis, un saludo, un abrazo muy fuerte a todas mis compañeras de UNV. Gracias a todo el equipo, son muy lindas conmigo, y también a Tete, a Dirce, a mis compañeras que estuvieron al tanto. De verdad les mando un abrazo, te la quiero mucho, que me ha ayudado bastante, doctora, buenísima tanatóloga. Algún día debería de invitarla.
Claro que sí.
Híjole, bueno, ¿qué le puedo decir? Y pues de verdad, gracias a todos, saludos también a mi familia, que no se pierden el programa, y gracias a todos, de verdad, me siento muy, muy querido, y gracias por invitarme.
Claro, ese es el punto, que nosotros le compartamos a los radioescuchas todo este conocimiento y toda esta experiencia que tú ya tienes, Oscar. Y pues bueno, yo quiero decirle a Juana Narváez y a Dana Alexa Cordero que ya están participando por este regalo, y antes de despedirme, yo quiero recordar que hoy es el Día del Niño, hoy se celebra el Día del Niño, entonces les mando, bueno, hoy es mañana, pero normalmente, bueno, el domingo me están diciendo, no, ya se me fue el niño, quién sabe para dónde, ¿verdad? Bueno, el domingo es el Día del Niño, pero recuerden que a los niños hay que apapacharlos, cuidarlos y darles las cosas que necesitan en el momento en que las necesitan. No darles más ni quitarles. Y quiero hacer este hincapié porque hay una campaña que se llama Contravía. En México cada año mueren 24,000 personas en accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol. Muchos de ellos son niños. Y Radio Universidad los invita a visitar la plataforma En Contravía, que es una plataforma la cual, a través de una serie de videos, permite a los participantes interactuar con personas que han vivido un accidente vial con intervención de alcohol y que comparten sus testimonios sobre las decisiones que tomaron, lo que vivieron y sus consecuencias. La plataforma es drinkdriving.drink.com y pueden ingresar desde el celular, computadora o tableta, conocer las historias e identificar los riesgos. Muchos de estos niños que nos faltan han sido atropellados por personas en estado de embriaguez, y pues yo sí los quiero invitar a que pongan atención, a entrar a esta plataforma y revisar. Oscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Muchísimas gracias a ustedes, doctora, por invitarme, por la confianza, y también les mando muchos saludos.
Y quedamos pendientes para un segundo programa porque esto apenas fue el abrebocas del asunto, ¿va?
Exactamente, claro que sí, con todo gusto.
Claro que sí. A ustedes agradecemos el favor de su atención, a todas las personas que estuvieron al pendiente en el WhatsApp y en las líneas telefónicas. Yomira Gómez, por esa selección musical que te luciste, Yomira, también el día de hoy. Y bueno, a nuestro chico de servicio social, Jonathan, que estuvo, aparte de mover los botoncitos, estuvo muy divertido con todos los shows que hacemos en los comerciales. A ustedes les agradecemos el favor de su atención. Espero que nos escuchen el próximo miércoles. Probablemente, no estoy segura, como se va a transmitir el informe del rector general, entonces probablemente entra en el horario de consulta al aire, todavía no lo sé. Ya ustedes se darán cuenta si nos escuchamos el miércoles. Y bueno, les deseo un excelente fin de semana. Hay puente, por favor, si toma no maneje, cuide a sus niños, cuide a su niño interior y sea realista sobre lo que usted quiere para usted. Muy buenas tardes, no se vayan del 104.7 del FM porque vienen las noticias desde Guadalajara.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.